Radio HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Entrevistamos al padre Rafael Enrique Montes, sacerdote misionero religioso del Instituto del Verbo Encarnado que ha misionado por más de 16 años en Medio Oriente. Actualmente misiona en la comunidad de Bagdad, Irak.
Soy el padre Enrique Montes, Enrique Rafael Montes, misionero del Instituto del Verbo Encarnado, nacido en Argentina. Hace 16 años que estoy misionando en Medio Oriente, en distintos lugares. Fui ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1996. Después de trabajar 2 años en Argentina, fui destinado a Perú, 3 años más en Perú, y en el año 2001 pido el destino de Medio Oriente. Estaba mi hermano allí, el padre Luis, y bueno, en el 2001 fui destinado a Medio Oriente, a Tierra Santa, a un monasterio en Ortaz, que es el lugar donde Salomón escribió el Cantar de los Cantares. Luego de un año en Tierra Santa, el patriarca latino de Jerusalén nos pidió trasladar todo el monasterio a Jordania, a una parroquia que actualmente tenemos en Anjana, en el norte del país, en Jordania. Es en ese lugar donde la Virgen María lloró sangre en el año 2010. Estuve 3 años allí, en ese monasterio parroquia, y fui destinado a Israel. Entonces primero estuve preparando la misión, una nueva fundación en una casa franciscana, donde no había frailes franciscanos. Estuve preparando esa misión durante 9 meses con otro sacerdote en Bet Yala, que es en Tierra Santa, muy cerca de Belén. Y luego de 9 meses fui al monasterio de Séforis, que es el lugar donde nació la madre de la Virgen María. Hay una de las tradiciones que habla de que la Virgen también pudo haber nacido ahí en Séforis. Hay otra que habla que nació en Jerusalén. Y luego de 6 años, ya agotado físicamente, me pidieron que regrese a Argentina. Y después de 2 años, pedí nuevamente volver. Volví a Egipto. Y luego de un año de estudio, estudié el árabe, pedí ir a Irak. Y bueno, hasta ahí me encuentro, digamos. En este momento me encuentro en Irak. Yo llego a Irak el 2 de noviembre de 2015. Llego como un tercer sacerdote a la parroquia latina, a la catedral latina de Bagdad. Estaba como párroco mi hermano, el padre Luis, el vicepárroco, padre Jorge Cortés, otro sacerdote del instituto. Y bueno, el tercero era yo. Al poco tiempo se concreta una nueva fundación en Irak, en el norte, en Erbil, donde es destinado mi hermano. Entonces, el padre Jorge pasa a ser párroco de la catedral, yo paso a ser el vicario y el rector de la catedral. Y uno de mis trabajos apostólicos en ese momento era la atención de los cristianos que habían huido de Karakosh hacia Bagdad. Es decir, cuando yo llego a Bagdad, Mosul seguía en poder del Estado Islámico, toda la llanura de Nínive estaba bajo el Estado Islámico, y entre esas aldeas, entre esos pueblos de la llanura de Nínive, inclusive de Mosul, habían unas 120 familias que vivían en Bagdad en un campo de refugiados. El campo de refugiados era un terreno que fue donado especialmente para que ellos pudieran habitarlo. Y unas 120 caravanas que se llaman, que son contenedores, grandes contenedores, que eran usados como casa para cada uno de ellos. Excepto una sola familia que tenía 2 contenedores, porque vivían las hijas, 5 hijas en un contenedor, y el papá y la mamá vivían en el otro. El resto de las familias vivían cada una en un solo contenedor. El contenedor tiene, por un lado, la cocina y por el otro lado, las habitaciones. Las habitaciones se transforman para la cena o para el almuerzo, se transforman en comedor y luego se vuelven a transformar como habitaciones para que los habitantes puedan dormir. Un año después de que yo llego a Bagdad aproximadamente, comienza la reconquista de, por parte del gobierno de los pueblos de la llanura de Nínive. Hace muy poco tiempo fue liberada Mosul como el bastión propio del Estado Islámico. Todavía quedan un par de ciudades donde está el Estado Islámico. La guerra todavía continúa. Sin embargo, aunque se destruya el territorio, podemos decir, les arrebate el territorio al Estado Islámico, tanto en Bagdad como en otras ciudades importantes, se encuentran lo que se llaman las células dormidas del Estado Islámico. Pensemos en esto. En Bagdad hay aproximadamente 20 atentados diarios. ¿Quiénes son esos que hacen los atentados? Es el mismo Estado Islámico que produce los atentados en Bagdad. Quitándoles el territorio al Estado Islámico no implica que el Estado Islámico sea destruido. Ellos van a seguir con su guerra, van a seguir atacando, no solamente en Siria, en Irak, en Nigeria. En Nigeria nadie habla sobre Nigeria y sin embargo es el lugar donde más muertos, más mártires están produciendo la Iglesia Católica. Y en otros países de África. El Estado Islámico también quiere que sus miembros, que están distribuidos no solamente en el Medio Oriente, sino también en Europa, ataquen los distintos países donde puedan atacar. De las 100 familias que permanecen actualmente en el campo de refugiados, porque muchas se han ido al exterior, o sea, unas 20 familias han abandonado el país, el 80% son de Karakosh, de algún otro lugar, y muy pocas familias del mismo Mosul. Las familias de Mosul no quieren regresar a Mosul. Y las familias de Karakosh me han dicho varias que en septiembre regresaban a Karakosh. Han regresado en estos días varias personas a Karakosh porque ya están totalmente liberados toda esa zona. Sin embargo, no es fácil regresar porque lo primero que quiere el patriarca caldeo, católico, Monseñor Luis Rafael I, lo primero que quiere es que se asegure la paz y la convivencia entre las distintas religiones que viven en el país, o sea, entre los musulmanes, entre los cristianos, entre los musulmanes, entre los chiitas y entre los sunitas. A mí me parece que es, en este momento, no es tan viable que la gente de que está en Bagdad regrese a Karakosh. Ellos están deseosos de volver, quieren volver, nosotros queremos que ellos vuelvan, es su casa. No es digno, inclusive, que vivan en Bagdad por el hecho de vivir en un contenedor. No es saludable para la misma familia. Muchos de ellos aún no tienen trabajos. Luego, es una vida dura que están llevando en Bagdad. Sin embargo, aun cuando quieran volver, y es también nuestro deseo que ellos puedan volver a tener una vida digna, a tener una vida cristiana, es una situación bastante complicada y difícil. Tenemos que seguir rezando, tenemos que seguir ofreciendo nuestras pequeñas penitencias y tenemos que seguir ayudándonos, ya sea dando a conocer esta situación a otras personas que no conocen, ya sea ayudando en el sentido económico. Pero bueno, lo importante es que en algún momento ellos puedan regresar a sus hogares. Nosotros desde la Catedral Latina, con el padre Jorge, pero principalmente yo, íbamos todos los sábados a visitar a los cristianos en el campamento Virgen María, que está ahí en Caracol, aproximadamente caminando, tardaba unos 20 minutos, media hora, a visitar esas 120 familias y a confesar. Una de las cosas que hizo el padre Luis, mi hermano, apenas se creó el campo de refugiados, fue un salón que sirviese como iglesia. Al comienzo, nosotros celebrábamos la misa latina en árabe, sin embargo, ellos son de rito sirio-católico. Luego, los mismos sacerdotes sirios que están, de rito sirio que están en Bagdad, nos pidieron ellos hacerse cargo. Y para nosotros fue, totalmente providencial. Ellos pueden volver a vivir la fe, su fe, participando de la misa de rito sirio. Sin embargo, nosotros seguíamos yendo para las confesiones. La gente, algo característico en estas personas era la alegría. Hablar de la alegría, y hablar de la alegría después de haberlo dejado todo, después de haber abandonado todo por Cristo, implica la vida de la gracia. Uno puede reírse, uno puede manifestar una cierta alegría. Al no tener a Cristo, la alegría es imposible, porque la alegría es fruto de la gracia. Y estas personas no solamente ríen, estas personas son alegres, lo cual nos hace pensar que viven la vida de la gracia. Aparte, haber perdido todo y permanecer con esas sonrisas y con esa alegría implica que Dios los está bendiciendo y los está fortaleciendo. El deseo de volver a sus hogares incrementa esa alegría. Sin embargo, es un incremento accidental, porque la alegría y la paz proceden justamente de Cristo que habita en los corazones de ellos. Dios nunca abandona a sus hijos, y menos va a abandonar a sus hijos que lo dejan todo por Él. El hecho mismo de poseer una capilla o una iglesia o un lugar donde poder ir a rezar, donde poder participar de la Santa Misa, es decir, del santo sacrificio de Jesucristo en la cruz, demuestra una bendición especial de Dios hacia ellos. Y la respuesta de ellos hacia Dios es también la misma, digamos. O sea, ellos responden afirmativamente a Jesucristo, participando de la Santa Misa, manifestando el ser cristianos de una manera realmente palpable, de una manera realmente real. Esto se debe a un conocimiento cada vez mayor de la persona misma de Jesucristo. Yo puedo conocer las verdades de la fe. Yo puedo conocer las verdades que rezo en el credo en cada Santa Misa. Puedo profundizar en esas verdades. Puedo conocer que Cristo es Dios, que Cristo se hizo hombre, que Cristo lo hizo todo por mí, por amor y por mí. Como dice San Pablo en la carta a los Gálatas 2:20, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso lo puedo conocer como una verdad abstracta. Sin embargo, el conocimiento interno de Jesucristo se da mediante el trato con Él. Y el trato con Él se da principalmente con la oración y con la Santa Misa. Uno ve esta realidad en ellos. Ellos han dejado todo por Cristo. Cristo nunca los ha abandonado y siempre los ha protegido. Les ha dado un lugar donde rezar y de vuelta a reunirse con Él. Y ellos han sabido pagar estos beneficios teniendo ese conocimiento mayor de la persona de Jesucristo, que en primer lugar es un don. O sea, es Dios el que nos concede ese conocimiento pero la persona humana tiene que ayudar, digamos, a Dios en ese caso, aceptando, queriendo, y eso es lo que ellos hacen.
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno.